Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos tenido novedades en el caso del asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida de Llanes. Asesinato que se produjo a mitad del pasado mes de agosto. Hay ya 4 detenidos y parece que se trata de un crimen pasional. El principal sospechoso, cercano a la familia, podría haber actuado para vengarse porque Ardínez tenía una relación con su mujer. En España, las víctimas masculinas de asesinatos, los hombres que son asesinados, duplican a las mujeres asesinadas. El motivo más frecuente no es, como parece en este caso, un crimen pasional, sino las reyertas. 1 de cada 3 hombres mueren en una reyerta. Aquí no hubo reyerta, parece que hubo sangre fría. La política española cambió definitivamente en diciembre de 2015, cuando quedó claro que no iba a haber mayorías suficientes, ni siquiera sumando 2 partidos. Ahora hacen falta más de 2 partidos. Quizá por eso, y porque hubo que repetir unas elecciones, y porque la última legislatura, la que está terminando ahora, ha sido muy rara, todo está al revés. Está al revés la precampaña electoral. Antes, lo normal era hablar de pactos electorales minutos después de que en la noche electoral se conocieran los resultados. Ahora los políticos han empezado a hablar de pactos desde el minuto 1. Esta mañana Ciudadanos ha insistido en que no pactará con Sánchez Rivera. Ha explicado que es necesario dejar esto claro para decirle a los españoles que son la alternativa al actual presidente del gobierno. Los líderes de Ciudadanos han calculado que pueden perder el doble de votos en las fugas a PP y a Vox de lo que puede fugarse al Partido Socialista. En este momento estamos viendo una lucha entre Vox, PP y Ciudadanos por conseguir el voto del 52% de los españoles que consideran que la gestión de Sánchez ha sido mala. Casado, que por su parte intenta recuperar los 2 millones de votos o parte de los 2 millones de votos que su partido perdió en 2016, dice que no se cree lo de que Rivera no va a pactar con Sánchez.
En el año 15 pactó con Sánchez, después de haber dicho que no iba a pactar con él, y además pidió a Pablo Iglesias que apoyara ese pacto del abrazo para echar a Rajoy. Y luego en Andalucía ha estado 4 años con Susana Díaz. Y luego el otro día su portavoz nacional en un periódico dijo que pactaría en izquierda o a derecha. Es decir, a nosotros no nos preguntan si vamos a pactar con Sánchez, porque somos creíbles.
Intentando, ya digo, recuperar los 2 millones de votos que perdió el PP en 2015, asegurando que Ciudadanos no es fiable. Es importante saber quién va a pactar con quién. Es importante que el votante lo sepa, pero el debate no da más de sí porque es una promesa. ¿Quién es creíble cuando promete que no va a pactar? ¿Quién no es creíble? Es una interesante cuestión, pero el debate sobre si el que hace la promesa es creíble hace que los políticos entren en bucle. Tú no eres creíble, yo sí soy creíble. Está bien que digan los políticos con quién van a pactar, pero nos gustaría también que explicaran qué políticas van a hacer en educación, en investigación y desarrollo, en sanidad, etcétera, etcétera. Que hablaran de política. Lo que ya tenemos clarísimo es que Pedro Sánchez está dispuesto a volver a pactar con los independentistas.
¿No cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los independentistas a partir de
Pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos, con Podemos o con el Partido Popular...
Quedó muy claro cuestiones. En la entrevista que le hicieron ayer en Televisión Española. Se dio mucha prisa a Sánchez en utilizar Televisión Española. Lo más destacado de esa entrevista fue que Sánchez no cerró la puerta a llegar a nuevos acuerdos con los independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes y buscamos la última hora del accidente sufrido por un helicóptero en el pantano de Iznájar, en Córdoba, donde al menos una persona ha muerto. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
El helicóptero que había salido del aeródromo de Antequera en Málaga pudo haber chocado contra una línea eléctrica próxima a uno de los puentes del pantano, según las llamadas que ha recibido el 112 alertando del suceso. Esa zona en la que el agua puede alcanzar más de 60 metros de profundidad es donde habría caído el helicóptero al no poder remontar el vuelo. La unidad del Grupo Subacuático de la Guardia Civil está trabajando para localizar el aparato siniestrado y rescatar el cuerpo del piloto.
Y te cuento que la Autoridad Bancaria Europea ha propuesto como próximo presidente del Supervisor Comunitario al español José Manuel Campa, en sustitución del italiano Andrea Enria. Joaquín Vizmanos.
España sigue recuperando peso en las instituciones comunitarias. La candidatura de José Manuel Campa, que fue secretario de Estado de Economía con Zapatero, se ha impuesto a la del húngaro Farkas, a la del francés Fernández. Lo ocupará durante los próximos 5 años la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea, uno de los organismos clave en la supervisión del sector financiero, de verificar los riesgos de las entidades a través de los test de estrés que realiza periódicamente. El nombramiento coincide con el traslado de la EBA desde su actual sede en Londres a la nueva de París por el Brexit.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Organización Mundial de la Salud espera que la hepatitis C esté erradicada en el año 2030, un horizonte para el que, según Esteban Plata, presidente de la compañía biofarmacéutica AVI, España está más que preparada. Así se lo contaba esta mañana a Herrera en COPE.
Tenemos la calidad del Sistema Nacional de Salud, tiene la capacidad de hacerlo, tiene el interés de hacerlo. Piénsate que, o sea, si de algo nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro país, es que es el país del mundo que más pacientes ha tratado por habitante.
Y ya en los deportes, esta noche turno para el Barça en la Champions. Luis Munilla.
En la ida de los octavos de final a las 9, Olympique de Lyon Fútbol Club Barcelona. ¿Con qué noticias desde Lyon, Elena Condis?
En el Barça las únicas dudas son el lateral derecho y el tercer centrocampista. Semedo y Vidal son los dos que tienen más números de colarse en el 11 titular, al que volverán Lenglet, Dragic y Luis Suárez, un Suárez que hace más de 3 años que no marca en Champions lejos del Camp Nou. Antes del partido, Valverde tendrá que descartar a 3 futbolistas en el rival. La noticia es que finalmente De Nayer será titular. El central belga se ha recuperado a tiempo, por lo que la única duda en el Olympique es si Ndombélé está en condiciones. El estadio se va a llenar con casi 59.200 aficionados.
Tiempo de juego arranca a las 8:15, también pendiente del partidazo entre Liverpool y Bayern Múnich. Mañana, Atlético de Madrid Juventus. A las 6:20 es el último entrenamiento del Atlético y a las 6 aterriza la Juve en Madrid con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Y luego la noticia del día. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, anuncia el proyecto de una nueva Supercopa de España todavía pendiente de aprobación. Sería una final a 4 en agosto fuera de España y durante 5 días con campeón de Liga, campeón de Copa, subcampeón de Liga y subcampeón de Copa.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
No es como el curioso caso de Benjamin Button, sino justo lo contrario, pero seguro que citando esta película, recordando este mensaje, esto que acabamos de escuchar, te viene esa imagen de un chico joven con aspecto de hombre mayor, ¿a que sí? Bueno, fíjate, te cuento que hoy he comenzado a seguir en Instagram a Sammy Basso. Y te lo recomiendo, porque en todas las fotos que ha publicado hasta hoy es como si vieras a un pequeño extraterrestre siempre feliz y sonriente. Todo lo que rodea la vida de Sammy es sorprendente y yo diría también que inspirador. Porque casi desde que nació, Sammy fue un niño condenado a morir prematuramente por culpa de un síndrome que solo tienen 156 personas en el mundo. Sammy padece el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, una rarísima enfermedad que le hace un viejo prematuro. Los que la padecen no suelen pasar de los 13 o de los 14 años. Pero lo alucinante de la historia de Sammy es que ha superado cualquier pronóstico. Tiene ya 23 años y se acaba de licenciar en biología, precisamente para investigar e intentar encontrar un remedio para su propia enfermedad. El otro hecho asombroso de esta historia es que en los logros de Sammy tiene mucho que ver un prestigioso investigador español, el doctor Carlos López Otín, jefe del Departamento de Biología de la Universidad de Oviedo y uno de los más importantes investigadores en envejecimiento del mundo. Un día sus vidas se cruzaron y Sammy decidió trabajar con el doctor para investigar sobre la progeria. Ahora acaban de publicar los resultados de un tratamiento experimental que en un futuro, esperemos que cercano, podría frenar la enfermedad y aumentar la supervivencia de quien la padece. No sé si me ayudará a mí, pero por primera vez puedo creer que los niños con progeria podrán vivir una vida normal, es lo que ha dicho Sammy. Cuando tenía 5 años ya tenía cara de viejo y ahora tiene la cara pues de un hombre de 80 años, ¿no? Como te decía, parece como un pequeño extraterrestre y además él no deja de bromear al respecto, porque si algo no ha perdido nunca es el sentido del humor. Jorge Alcalde es director de la revista QO. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas
tardes.
Buenas
tardes. Fascinante historia, ¿eh?
¿A que sí?
Sí, por lo que tiene de que una persona que padece la enfermedad la supera más de lo previsto y se convierte en, de momento, el que más avanzado en su curación
claro,
que existe en el mundo.
Es que es una historia, lo decimos muchas veces, somos muy tópicos en esto los periodistas, pero esto de verdad es para un guión de una película, que él mismo se haya licenciado en biología para investigar sobre su propia enfermedad, se haya puesto en contacto con científicos importantes, en este caso un español además, Carlos López Otín, para investigar y que hayan presentado los resultados de un estudio, ¿no?, experimental.
Y utilizando una de las tecnologías de las que hemos hablado mucho, sí que es de las más prometedoras, el famoso cortapega genético.
El CRISPR.
El CRISPR, esa forma de editar los genes, en este caso un solo gen, que es el que produce esta enfermedad, para que empiece a producir lo que antes hacía mal, que ahora lo haga bien y pueda curar el mal.
De todas formas, es complicadísimo, por lo que he visto, tú lo sabrás mejor, ¿no? Llegar realmente a una cura para esta enfermedad que bueno, que es un cortapega. Había que hacer un cortapega, por lo visto, genético total, ¿no?
Claro, es que casi todas las células del cuerpo tienen que verse mejoradas por este sistema. Aunque, según ha dicho Carlos López Otín, estas primeras investigaciones parecen sugerir que no sería necesario que el 100% de las células se mejorasen, pero sí que hay que seguir avanzando para que la inmensa mayoría de las células del organismo pudiesen recuperar su función normal.
Bueno, mira, un colega de Carlos Pérez Otín es el profesor David Araujo, es profesor titular de Medicina de la Universidad de Santiago, experto también en envejecimiento y lipodistrofia. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que conoce también personalmente a este chico, porque, bueno, ya tiene 23 años, a Sammy Basso, ¿verdad?
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Sammy en Viena en el 2009 y después lo volví a ver en Michigan en el 2014.
Uh-huh. ¿Qué hablaron o qué sensaciones o qué impresión le causó?
Realmente, para mí era la primera vez que veía a un muchacho con progeria de Hutchinson-Gilford, porque como usted acaba de decir, son afortunadamente patologías muy infrecuentes. Y realmente sí que impacta, porque fenotípicamente son todos iguales, son todos muy parecidos. Los pocos que hay, yo tuve la oportunidad de tener una paciente que desgraciadamente falleció, 16 años, y la impresión es que es un muchacho normal. Porque es que en la progeria de Hutchinson-Gilford, afortunadamente, el sistema nervioso está intacto. Es decir,
entonces, perdóneme, doctor, ¿no tiene achaques, por ejemplo, como una persona de 80 años?
Sí.
O sea, fisiológicamente tiene los mismos achaques que una persona de 80 años.
No. Vamos a ver. Las progerias se llaman síndromes de envejecimiento segmentario. Es decir, progeria significa que te haces viejo pronto. Pero realmente no te haces viejo pronto en todos los tejidos. En el caso particular del Hutchinson-Gilford, porque hay cerca de 15 subtipos de progeria, probablemente la más grave, porque es letal, como dice usted, de promedio a los 13 años, pues es la más grave, pero hay otros tipos de progeria. En todo caso, lo que ocurre es que ciertas partes de ciertos tejidos sí que envejecen aceleradamente y otros no. Y afortunadamente, en este caso, en la progeria de Hutchinson-Gilford, el cerebro se mantiene intacto. Pero, en cambio, la piel, el pelo, los huesos y, sobre todo, el sistema, el aparato cardiocirculatorio se ve comprometido. De ahí que la principal causa de fallecimiento sea o bien el infarto de miocardio o el ictus.
Profesor, esta enfermedad está provocada por una malformación, por una mutación en un solo gen.
Sí, eso es un caso, aparte que es muy interesante, porque en el caso de eso se describió en el año 2003 por dos grupos simultáneamente. Uno norteamericano, que lidera Francis Collins, el director del NIH, y otro simultáneamente, y se publica en Science, y en Nature se publica un trabajo de un grupo francés, de Nicolas Levy, que trabaja con Rosario López Otín. Y es curioso, porque inicialmente la variante, ahora ya no debemos hablar nunca de mutación, ¿sí? Tenemos que hablar de variantes en los genes. Esa variante inicialmente daba la sensación de que no producía ningún problema. Estos dos grupos demostraron que realmente sí que daba lugar a una alteración que suponía que se perdieran 50 aminoácidos de una proteína, la proteína codificada por ese gen, que es el gen LRNA, dando lugar a una proteína normal que se llama progerina o lamina A delta 50. Pero bueno, en nuestro lenguaje, pero para nosotros es progerina. Y esta progerina, esta proteína normal, pues daña el núcleo fundamentalmente, porque es una proteína nuclear. Forma una malla que está pegada a la membrana nuclear interna y actúa como una, en parte como una estructura de sostén, como una especie de esqueleto, de andamiaje, pero al mismo tiempo tiene intensa relación con el ADN, con la cromatina. Entonces deforma, se producen grandes deformidades nucleares y se afectan determinados tejidos y otros no. Entonces el aspecto es de envejecimiento. El aspecto de una persona con progeria Hutchinson-Gilford es de una persona que pierde el tejido adiposo por completo, que pierde el pelo por completo, que pierde la masa muscular, que los huesos se hacen frágiles, que sus arterias se hacen rígidas. Sin embargo, otros órganos pues funcionan razonablemente bien. Y importante, el cerebro funciona bien, entre otras cosas porque esta proteína no se expresa en el cerebro.
Profesor, dice que usted tuvo una paciente con este síndrome, ¿verdad?, que murió a los 16 años.
De un infarto.
De un infarto, precisamente. ¿A qué se debe que Sammy haya cumplido los 23 años? ¿Se sabe por qué?
Vamos a ver, a mí me consta, coincidimos en una reunión de biología molecular en Viena y habían invitado pues a Sammy, que era un niño italiano, es un niño italiano, sí. Y entonces en aquella época ya había un grupo potente en Estados Unidos que había iniciado una serie de un ensayo clínico con un fármaco que lo que pretendía, un fármaco que lo que pretendía era aliviar, reducir la cantidad de esta proteína fea, ¿no?, de esta proteína normal. Posteriormente, aunque yo estoy por asegurarlo porque yo no estaba en ese estudio, la hipótesis del profesor López Otín fue que realmente solamente ese fármaco no era suficiente. Entonces ellos hacen una propuesta, es decir, tanto el grupo de López Otín como el grupo de Nicolás Levy en Marsella, hacen una propuesta de un abordaje terapéutico diferente. Y me consta que este chico en estos momentos está recibiendo ese tratamiento.
O sea, que estaría recibiendo ese tratamiento experimental, por lo tanto.
Sí, claro, es un tratamiento experimental porque, evidentemente, al tratarse de... Es un ensayo clínico.
Sí.
Como es un ensayo clínico, pues los resultados van saliendo poco a poco, porque además la cohorte de pacientes siempre es pequeña, ¿no? Pacientes.
Bueno, en cualquier caso, interesantísimo todo lo que estamos hablando y todo lo que, bueno, poco a poco, con tanta investigación y tanto trabajo, pues se consigue. No cabe duda de que el caso de Sammy es especial, sin duda, en todos los aspectos, el caso de este chico, de Sammy Basso. Doctor David Araujo, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
Y lo dicho, si es que su caso además es que da para un guión cinematográfico. Bueno, volveremos seguramente en alguna ocasión a hablar de este caso y de esta rarísima enfermedad, Jorge, pero hoy es que me gustaría también comentar contigo otro hallazgo. Y es que dicen que han encontrado también unos científicos el lugar del cerebro donde se produce la risa y la felicidad.
Sí, es el mismo sitio del cerebro, técnicamente se llama el cíngulo, una parte de la masa blanca del cerebro, que al ser activada mediante un sensor eléctrico, un estimulador eléctrico, genera en los pacientes primero risa, ganas de reír, y después una gran sensación de plenitud y de felicidad. Es decir, que podría ser ese el núcleo cerebral que relaciona la alegría y la felicidad, la risa y la felicidad. Fíjate que se ha descubierto, por casualidad, por azar, en una operación quirúrgica que es sorprendente, y es cuando a un paciente que tiene un daño neuronal en el cerebro, se le opera a cerebro abierto sin dormirle, sin anestesiarle. Se le abre el cráneo.
Hemos hablado alguna ocasión de eso, que parece
es tremendo.
Alucinante.
Él no nota nada, realmente, pero sí es muy importante que estén despiertos porque los cirujanos van tocando partes del cerebro y si ellos detectan que al tocar una parte pues pierden la vista o pierden la capacidad de hablar o la memoria, tienen que dejar de tocar ahí porque están tocando un área sensible. Por eso tienen que estar despiertos. Bueno, a una paciente en concreto, cada vez que le tocaban ahí, pues se ponía a reírse y empezaba a contar chistes.
¿Qué dices?
Y decía que estaba muy feliz, que se sentía muy feliz. De manera que descubrieron que en ese cíngulo cerebral puede que esté la capital de neuronas que nos producen la felicidad. ¿Qué, para qué se puede utilizar?
Claro, esto tiene alguna utilidad importante, claro. Podría tenerla, ¿no?
Sí, un par de ellas. Primero, por ejemplo, para que estas operaciones, que a veces, aunque no se sufre dolor, son desagradables, pues sean más agradables. Mientras se realiza esta operación a cerebro abierto, se puede estar estimulando esa parte
de la zona, ¿no?,
de la risa.
Bien.
¿No? Segundo, quizá en el futuro, para tratar depresiones severas, depresiones muy graves, que no responden a medicamentos químicos, y a lo mejor colocando estimuladores eléctricos en esa área del cerebro, pues podría a la persona deprimida tener una sensación más de felicidad. A mí lo que más me parece bonita de esta historia es el efecto contrario. Nosotros podemos tocar aquí esto con electrodos y generar risa y felicidad. Pero sabemos que en la vida normal sin electrodos, hay cosas que nos producen risa y felicidad. Y eso no es físico, no es algo que te estén estimulando con unos electrodos dentro de la cabeza. ¿Qué son esas cosas que son etéreas, que son espirituales, que no se pueden tocar? Eso es lo que deberíamos realmente investigar, lo que deberían investigar los científicos. Es decir, si ya sabemos dónde está esa área del cerebro, ¿por qué con unos electrodos se activa y por qué con la visión de alguien querido, con un chiste o con un momento alegre, también se activa? Porque a lo mejor por ahí encontraríamos mejores formas de ser felices y de curar algunas depresiones,
¿no? Pues el que encuentre la fórmula, ya te digo yo,
es que... Es algo que no se puede... No es tangible.
El premio Nobel, porque ¿quién no quiere ser feliz? Oye, no quiero que te vayas sin que nos des algún detalle de la superluna de hoy, que creo que se conoce y tú me dirás por qué, como luna de nieve.
Luna de nieve. Es una superluna. La vamos a ver hoy en la península Ibérica, a eso de las 7 menos 20 empezará de la tarde, una hora después en las Islas Canarias. Es una luna llena que se produce en el momento en el que la luna está más cerca de la Tierra. La luna alrededor de la Tierra gira y en esa órbita no es exacta, no es concéntrica. Hay veces que está más lejos, a unos 500.000 kilómetros, y veces más cerca, a unos 390.000 kilómetros. Coincide la luna llena de hoy con que está muy cerca, lo que se llama el perigeo. Por lo tanto, está un 14% más grande de lo habitual y un 30% más brillante, que a ojos vista no se notará mucho. Bueno, con telescopios, a lo mejor, pues un 14% en el tamaño normal de la Luna es muy poquito, es como un milímetro aparentemente, ¿no? Pero sí que los científicos le prestan atención porque es un momento en el que está muy cerca de nosotros. Las tribus nativas de la América del Norte, de Canadá, cuando salían a cazar con luna llena, le ponían nombres a las lunas.
Ah, que viene de nombres antiguos,
sí,
esto de luna de nieve, luna de fuego y estas cosas.
Sí, la luna de la cosecha, luna de lobos. Y cuando estas lunas llenas tan grandes coincidían con nevadas muy potentes en el Ártico, en invierno,
claro,
en estas fechas,
en
la llamaban luna de nieve. De manera que no es un término científico, es un término tradicional. La luna de hoy es luna de nieve, pero es una superluna, una luna llena que se produce en el perigeo, es decir, en el momento en el que la luna está más cerca en su tránsito alrededor de la Tierra.
Y es que aquí se junta lo científico con lo poético, no me digas
tanto.
Por eso te digo, por eso, entre el nombre, que es maravilloso ver la luna una noche con cielo despejado, que bueno, había alguna nubecilla que otra, pero a ver si se va despejando el cielo. Y dices tú que se nota poco ese 14%, yo, puede ser, pero se ve una luna, ¿eh?
Una luna grande. Y sobre todo cuando está recién salida del horizonte. Aunque eso de que la luna que se ve recién salida del horizonte parezca más grande también es un efecto óptico. Realmente no es más grande, nos parece más grande porque tenemos algo a lo que, con lo que relacionarlo, los edificios, los árboles, y nos parece más grande por eso. Pero bueno, en cualquier caso, es espectacular.
Sin duda. Gracias, Jorge. Ay, por cierto, una cosa. ¿Tú eres de los que hace la compra? ¿En casa te toca?
Sí.
¿Te gusta hacer la compra, de hecho?
Pues depende de lo que uno vaya a comprar. Pero bueno, hay que reconocer que a veces, sobre todo cuando no es en hora punta, lo que pasa es que siempre vamos en hora punta.
Siempre
hasta,
nos toca sábados por la
relaja.
Mañana.
Sí,
¡horror!
Sí. Yeah. Pero si no, relaja. Cuando no hay mucha gente, te das una vuelta, sí.
Pues de eso estamos hablando con los oyentes. Hay una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia.
¿Qué está en oferta? ¿Qué es lo que está en oferta?
Pues algunas cosas que la gente busca mucho, evidentemente. Y por cierto, tenemos una posible solución a cuando no llevamos monedas para el carro. Nos dice un oyente que la solución puede estar en el llavero. Una llave normal de cabeza redonda, en la mayoría de los casos, funciona.
¡Hombre, qué truco tan bueno!
La sacas del llavero, la metes en la ranura y ya tienes el carro
claro,
de la compra.
Y luego cuando abandonas el carro en mitad del súper porque te vas a la otra punta por un producto, cuando te quieres dar
ahí
cuenta y vuelves, no hay llaves. Por ejemplo.
Yo quiero preguntarle a los oyentes que...
O que te la dejes ahí olvidada.
Sí, ¿cuál consideran que es el equilibrio perfecto entre la compra de abastecimiento? Porque hay una compra que es de abastecimiento, o sea, que es pues el rollo de papel higiénico, las lentejas, los garbanzos, la compra de abastecimiento y la compra recreativa. O sea, quiero decir, lo que decía...
Caprichosa.
Sí, o simplemente, oye, vamos a cenar y voy a ver qué hay en la pescadería, a ver si ha entrado una buena lubina o si ha entrado una sardina. La sardina,
pues mira,
buena.
A ver. Referente a lo que estás diciendo, dice este oyente, para comer fresco hay que ir a comprar cada dos días. Para mí hay tres compras. La general, que incluye todo de la casa, bebidas, productos de aseo, todo eso. Luego la semanal, que incluye bebidas, pasta, posiblemente pues esas cosas sí, que son más perecederas. Y luego está la compra de qué cenamos hoy,
ya,
que incluye carne, pescado y cositas frescas.
Claro, esto, claro, lo que pasa es que para eso hay que tener tiempo.
Sí, sí. Claro. Yo creo que el umbral lo marca las aceitunas. Cuando uno empieza a comprar aceitunas ya está en la parte caprichosa. Hasta la aceituna.
Pero la aceituna, vamos a ver, Jorge, perdóname que disienta. Perdóname que disienta de tu apreciación. Claro, tú eres un hombre del centro de España, ¿eh? Yo soy un hombre del sur. La aceituna es un elemento básico, ¿eh?
Sí, pero es
un... ¿Cómo vas a hacer un canto, sin aceituna?
Pues como la, es como la guinda
del
final
norte,
ya de
para
la
mí la aceituna también es fundamental. ¿Qué es un canto?
Un canto es un... Eso es pan que se abre, ¿eh? Se le mete un chorro de aceite y luego tú te lo vas comiendo con la aceituna. Un canto es la comida elemental del
aceite
sur.
Con aceituna. Pero,
¿y las aceitunas cómo tienen que ser? ¿Normales?
Hombre,
sin hueso.
Sin hueso.
Partía y aliñás.
Partidas y aliñás, vale.
Exacto, nada
voy a comprar esa tarde.
De rellenas.
Bueno, mensajes, que uno que tiene que ver con algo que comentábamos antes.
Buenas tardes, no estoy de acuerdo con el oyente que ha dicho que no, que es cosa de mujeres ir a hacer la compra. Yo mando a mi marido porque él dice que yo compro por colores, y si voy con hambre, fijo que compro por colores. Mi marido no se le olvida nada y se le da súper bien. Un saludo, buenas tardes.
Tío apañado.
Me han contado lo de la compra por colores. Que lo explique, por
bueno,
favor.
Bueno, no, eso está muy estudiado, cómo se ponen las cosas en los lineales.
Qué bueno.
Yo hice periodismo de distribución.
¿A la
también?
¿Qué dices?
Sí, sí, yo he hecho de todo en mi vida.
Qué interesante.
Crítica de lineal.
No, no.
Qué útil.
O sea, crítica, existen auténticos críticos del lineal. El lineal está perfectamente estudiado. ¿Qué está a la altura de los ojos? ¿Qué le da la luz de arriba? ¿Qué le da la luz de abajo? Eso está perfectamente. ¿Tú te crees que la gente, los distribuidores, los supermercados ponen las cosas en los lineales de aquella manera?
Oh,
eso tiene a gente muy sesuda dedicada a ello.
Ay, para que compremos. Bueno, vamos a ver, ¿no?
No, vamos a ver. Vale, luego seguimos, no te vemos. Preocupes. Luego vemos más listas de la compra. Vale. Pero escríbenos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602, porque ahora repasamos la actualidad política con Carmen Torres.
Cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, la marea negra, los alijos incautados.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos siguiendo la actualidad, como siempre, en la tarde. En este momento, por fin, comparece en sede parlamentaria, en este caso el Senado, Pedro Sánchez, y está respondiendo, por fin, alguna vez a las preguntas de los grupos parlamentarios. Escuchamos lo que está diciendo Pedro Sánchez.
Que tienen que ver con el impulso al Pacto de Estado contra la violencia de género, que tienen que ver con la universalidad de la sanidad pública, que tienen que ver con la lucha contra la pobreza infantil o, por ejemplo, contra la explotación laboral, que tienen que ver con...
Es el sonido que nos llega desde el Senado. Habla Pedro Sánchez en la Cámara Alta y habla Pedro Sánchez en su libro, Manual de Resistencia, que se lo ha leído ya entero. Carmen Torres. Carmen, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Toda la mañana entretenida.
Toda la mañana. Tiene un ejemplar encima de la mesa que utilizamos aquí para hacer este programa, que yo creo que tiene 25 posits. Vamos a ver, antes de meternos con otra cosa, ¿qué te ha llamado la atención de este libro? Que tú sabes mucho de Pedro Sánchez.
No me ha sorprendido mucho, la verdad. Me llama la atención que no es sorprendente, que es bastante previsible.
Ya. O sea, no vamos a saber nada nuevo.
Claro, yo sí esperaba que diera... Se llama Manual de Resistencia porque él estuvo 2 años resistiendo una guerra interna en el PSOE por parte de los varones y por parte de referentes históricos como Felipe González, Rubalcaba, y de eso no cuenta nada.
Ah, no cuenta nada de eso.
Nada, pasa de puntillas.
Ya.
Cuenta de eso sí, cómo él lo pasó mal, cómo hablaba con Begoña... en los malos momentos y le tomaba las decisiones y no sabía si tirar la toalla o no, o presentarse a las primarias después de que fue derrocado, como fue para sus hijas verlo en casa cuando se quedó en el paro, tuvo que dimitir como diputado.
Sí.
Un relato así más personal y luego, en fin, todo, digamos, como muy de puntilla. Yo creo que no se compromete nada en este libro, ¿no?
Ya. Es una, o sea que nos está sugiriendo que es un poco prescindible el libro.
Hombre, no. No me atrevería, pero es la versión que él da, claro. Las versiones tan subjetivas, evidentemente, pues te dejan fuera detalles muy importantes. Él, por ejemplo, sí reconoce que debió cometer errores, pero no habla de cuáles fueron esos errores.
Ya, sí, en general, ¿no?
En la batalla esta. Se refiere, por ejemplo, a Susana Díaz solo para dejarla mal, para decir que Felipe González la corrigió, que a él le apoyó Felipe González, pero no dice nada de cuando Felipe González salió diciendo que le había engañado,
ya.
Que fue el pistoletazo de salida de las dimisiones en la ejecutiva del PSOE que dieron pie a su
administración. O sea, hay muchos olvidos en este libro.
Sí.
Sí. Lo tenemos ahora en el Senado, lo tuvimos ayer en Televisión Española. Yo, ahora me dirás tú, ¿qué destacas de esa entrevista que le hicieron en Televisión Española? La propia entrevista ya es noticia, pero quizá el momento, a mí me parece uno de los momentos más importantes, es cuando se le pregunta por si va a pactar o no con los secesionistas y responde que no responde así.
¿No cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los independentistas a partir de
Pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos, con Podemos o con el Partido Popular en múltiples cuestiones?
Bueno, él se hizo la víctima en varias ocasiones de los independentistas. Dijo que era intolerable el documento de Pedralbes, el que le entregó Torra, pero luego a la pregunta no responde, no pactaré con el secesionismo.
No, yo creo que el victimismo es uno de los ejes de su campaña electoral, ¿no? Es una víctima, está en medio, ¿no? En el centro, en la moderación, y por un lado acosado por las derechas y por el otro lado por los independentistas que no quieren dialogar, que es lo que está diciendo ahora en el Senado, una intervención muy dura precisamente hacia Esquerra Republicana por no querer negociar. El PSOE y Pedro Sánchez quiere alcanzar un acuerdo con Ciudadanos. Ese es su objetivo después de las elecciones. Y que sea un acuerdo global en toda España después de las autonómicas y las municipales. Eso es lo que desea y quiere el PSOE. Quedar como primera fuerza política y prefiere un acuerdo con un solo partido, con Ciudadanos, a esta complicación de del bloque de la moción de censura, que son distintos. Pero si no le queda otro remedio o hay posibilidad de reeditar este bloque de la moción de censura, no tengas la menor duda. Pedro Sánchez va a hacer lo que sea para seguir en el poder.
No hay límites.
Va a pactar con quien sea, nos lo ha demostrado ya, ¿no?
Entonces,
mira,
tú dices,
volviendo, si me lo permite, mirando al libro. Los varones lo echan del PSOE porque temen que va a pactar con los independentistas y con Podemos.
Sí.
Por eso, ese es el motivo de que lo echen. Y él tiene la resistencia, la resiliencia, la fortaleza de volver al PSOE, de ganar las primarias, para después hacer eso precisamente por lo que lo echaron, que fue pactar con los independentistas y con Podemos. ¿Crees que ahora no lo volvería a hacer?
Tú eres la que sabe de Pedro Sánchez.
Sin duda alguna.
Vamos a ver, nos has dicho que la primera opción, si no te he entendido mal, es intentar el pacto con Ciudadanos, dejar en suspenso el acuerdo de legislatura hasta que se celebren las municipales, autonómicas y europeas e intentar un pacto global. Pero Ciudadanos lo dijo ayer, Rivera lo ha vuelto a decir hoy.
Por haber intentado aceptar esa mesa de negociación de los 21 puntos de la infamia, estamos convencidos que Sánchez es un problema y que hay que enviarle democráticamente con votos a la oposición. Cada voto a Ciudadanos va a ser un voto para que Sánchez se vaya a la oposición y para que España tenga por fin otra vez un gobierno constitucionalista, eso sí, que mira al futuro, que no mira al pasado.
Por si no había quedado claro, Rivera ha vuelto a insistir. Habrán hecho el cálculo, habrán dicho, ganamos más dejando aquí a la gente que ha votado PP o a la gente que quería votar a Vox, que los 600.000 socialistas que puedan llegarnos que están desencantados, supongo. ¿Por qué insiste tanto Ciudadanos?
En Andalucía me lo explicaban así en las elecciones andaluzas, me decían, Susana Díaz y Pedro Sánchez son tóxicos. Si te acercas a ellos, te contaminan.
Ajá.
Entonces, lo primero que hizo Juan Marín en las elecciones andaluzas fue decir, no vamos a pactar con Susana Díaz. Pasó de 9 a 20 diputados, más del doble.
Yeah.
A pesar de que había estado 3 años siendo socio, no gobernando, pero siendo socio parlamentario de Susana Díaz. Lo de Albert Rivera es exactamente lo mismo. Sabe que si el PP dice, como está diciendo Pablo Casados, que va a pactar Ciudadanos con el PSOE va a perder mucho voto de centro-derecha, que lo que quieren es sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Entonces tiene que estar desde el minuto uno diciendo eso. Imagínate aquí en la Comunidad de Madrid, que tienen buenas perspectivas en el ayuntamiento, si se habla de esa posibilidad del pacto de Ciudadanos con el PSOE, pues le podría restar muchos votos, ¿no?
Ya. Pero Casado no se lo cree. Casado dice que...
Se lo cree muy poca gente.
Dice, no, Rivera volverá a pactar cuando pueda.
En el año 15 pactó con Sánchez, después de haber dicho que no iba a pactar con él, y además pidió a Pablo Iglesias que apoyara ese pacto del abrazo para echar a Rajoy. Y luego en Andalucía ha estado 4 años con Susana Díaz. Y luego el otro día su portavoz nacional en un periódico dijo que pactaría a izquierda o a derecha. Es decir, a nosotros no nos preguntan si vamos a pactar con Sánchez, porque somos creíbles.
Bueno, esto va a ser así durante 10 semanas y luego durante las que sean después.
Hasta el 26 de mayo.
Claro, porque las elecciones generales no resuelven el asunto. Vamos a ver, la estrategia de Casado está clara, pero tú ¿tienes indicios para afirmar que es creíble la promesa o que la promesa puede decaer en cualquier momento? Digo la de Ciudadanos.
Pues no lo sé, no sé hasta dónde comprometerá Rivera su palabra. También Rivera en las últimas elecciones dijo que no iba a ser presidente a Rajoy y acabó haciéndolo.
Ya.
Lo entiendo, de hecho, quiero decir, tenemos que ver los resultados porque ahora ya no va de ganar, sino va de sumar.
Sí.
Y en las encuestas, ahora mismo, la única suma que hay, según las encuestas, que pueden fallar es la de PSOE y Ciudadanos.
Sí.
Entonces, llegado
la única
ese
que
caso,
puede sumar en este momento.
Que puede sumar una mayoría parlamentaria. Clara, si se produce ese resultado y Albert Rivera se ve en la disyuntiva de elegir entre un gobierno con Sánchez o repetir elecciones...
Sí.
¿Podría estar argumentar que es mejor eso que una repetición electoral?
Ya.
Quiero decir, hay que esperar al escenario para ver
claro,
cómo
tú
se
no
construye.
Tienes nada claro que en el caso... Vamos a coger la foto que tenemos ahora mismo, que dentro de 10 semanas puede ser cualquier otra. Porque la foto, como tú dices, es la única mayoría que suma. Hay dudas sobre si el 49% de los votos de PP, Ciudadanos y Vox dan más de 176 diputados, porque claro, ahí están las circunscripciones pequeñas, ¿qué pasa con los votos
ese
de Vox?
Es el problema que tiene Vox, sí.
Y sin embargo, la que sí suma nítidamente es la de Ciudadanos. Tú dices
PSOE.
Ciudadanos-PSOE. Y para formar otra mayoría es el gobierno Frankenstein, la mayoría Frankenstein, no el gobierno Frankenstein. Tú dices que ante la eventualidad de tener que repetir elecciones, Rivera igual vuelve a apoyar a...
No lo sé, no estoy en su cabeza, pero quiero decir que eso es un escenario que me parece que sí que le daría como se habla ahora, un relato, ¿no? Un argumento para decir, pues mire, antes de una repetición electoral vamos a formar gobierno conjunto.
Ya.
Y siendo yo vicepresidente del gobierno, pues me garantizo que tal y que cual y que le ato en corto a Pedro Sánchez. Creo que es un escenario en el que sí que podría ser posible ese pacto que ahora niegan tajantemente.
Pues,
pero vamos, sabe Dios lo que puede pasar.
Exacto. Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros. Pilar, yo me quedo con 3 titulares de lo que nos ha dado Carmen. Primer titular, el libro de Pedro Sánchez pasa de puntillas por los momentos problemáticos que vivió con el partido. No hay duda de que si Pedro Sánchez necesita a los independentistas, los utilizará. Y la promesa de Rivera no tenemos seguridad absoluta de que se cumplirá, porque pueden haber circunstancias que justifiquen que pacte con Pedro Sánchez o que él construya ese relato. Esos son los 3 titulares que me quedan.
Y no es poca cosa, desde luego, y nos quedamos con ellos también, Fernando. Y mira, ahora te voy a contar, y vamos a hablar de un tema que la verdad es que ya hemos tratado alguna vez aquí en el programa, porque es un tema que genera mucha polémica, el de los niños youtubers. En este caso concreto en el que nos vamos a centrar, tiene como protagonista un vídeo que, atención, ha superado ya los 37 millones de reproducciones, que se dice pronto, y en el que supuestamente 2 menores promocionan maquillaje. Una de sus protagonistas es Claudia.
¡Qué cara que tengo! Me voy a maquillar. Vais a ver cómo me maquillo. ¡Uy, no me he cambiado!
Bueno, Claudia tiene solo 6 años, es una niña muy presumida y le encanta jugar con su hermana mayor Giselle, de 7 años.
Oye, Claudia.
¿Sí?
Que no puedo venir, ¿eh?
¿Cómo que no puedes?
Porque se me ha roto el coche.
¡Oh, vaya rollo!
Bueno, ya quedaremos otro día.
Bueno, vale, adiós.
¡Adiós!
¡Chicos, se lo ha creído!
Bueno, Claudia y Giselle, te recuerdo, es 6 y 7 años, hay que decir que también son hijas de padres youtubers. Y en su tiempo libre, pues ellas juegan, se divierten y graban vídeos para su canal, se llaman Las Ratitas, tienen, atención a este dato también, 11 millones de suscriptores, y lo que has escuchado son fragmentos de este ya polémico vídeo. Porque, bueno, en este vídeo pues hay un momento en que quedan para salir, después se arreglan, después se maquillan, después parece que salen en coche, todo es como una broma y acaban bailando en una discoteca. Bueno, resulta que la ONG Save the Children y el psicólogo y exdefensor del menor Javier Urra han denunciado ante la Fiscalía de Menores de Barcelona, o han pedido que tome medidas, que actúe de oficio sobre este vídeo, porque consideran que debería tomar medidas contra esta cuenta. Javier Urra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros.
Y la pregunta es ¿por qué?
Bueno, yo creo que la Fiscalía, que es quien tiene la competencia de la defensa de la infancia, habrá de valorar si este es un hecho de un error de unos padres que de alguna manera hacen de unas niñas muy presumidas, muy famositas, muy conocidas, y que naturalmente las niñas, claro que disfrutan y les gusta lo que hacen. Hombre, le ponen el foco, te hacen una imagen muy bonita, juegas a ser mayor y hay millones de personas que lo ven, pues estás muy aplaudida. La pregunta es, ¿eso es positivo para un niño? ¿Es lo que es propio de esa edad? ¿El hacerse un famoso, el jugar a ser mayor, el meterse en tópicos de género? Yo creo que es un craso error. Y luego viene la otra parte, que esta ya es una interrogante que tendría que la Fiscalía averiguar. Detrás de eso hay ingresos económicos, hay una publicidad de alguna manera encubierta, bueno, de juguetes que los hay, de maquillaje, etcétera. Bien, yo creo que lo que tenemos que transmitir desde programas de radio, de televisión, de prensa a la sociedad es, oiga, preserven la infancia, entre otras cosas, porque no sabemos cómo esas niñas el día de mañana van a plantear a sus padres que hayan utilizado su propia imagen y que haya quedado una huella digital para siempre y para todos.
Pero aquí hay varios aspectos, sí, tal y como yo lo veo. De hecho, esta mañana cuando estábamos comentando el tema, la verdad es que ha habido bastante debate en la redacción, ¿eh?
Sí.
Y posturas encontradas. Por un lado, efectivamente, claro, así, si tú me preguntas si me gusta que los niños pequeños aparezcan desde luego en canales de YouTube o en las redes sociales, pues a mí de entrada, desde luego, no me gusta. Tú dices, ¿es negativo? ¿Puede ser negativo para unas niñas tan pequeñas tener un canal de YouTube? ¿Hasta qué punto no es, bueno, pues simplemente los padres los que tienen que controlar ese canal? Porque controlado debe estarlo, no sé si bien o mal, porque desde luego los vídeos están totalmente editados y eso alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, no son vídeos que ellas graban por su cuenta.
No, y son claramente profesionales, ¿no? Y luego los padres, pues... aquí hay un tema que es esencial, yo creo, en el ser humano, que es la intimidad. El ser humano come con cubiertos, va al cuarto de baño y se cierra la puerta. El ser humano es íntimo. Y claro, una persona tiene psicohistoria. Y lo que pasó, lo que se dijo, lo que nos gustó, lo que jugamos de niños y de niñas, si queda colgado para siempre, a lo mejor luego las parejas de adultos no van tan bien, o las relaciones entre hermanas, o entre 13 millones de personas, todos los que ven estas imágenes son sanos. ¿Por qué tanta exposición? ¿Por qué tanto mostrar una casa, por cierto, hermosísima y de alto nivel? ¿Por qué hacerlo con los niños? Esa es la pregunta. ¿Por qué hacer que los niños jueguen a ser mayores? Aquí una niña tira todo por la rabieta que coge, porque no viene la otra, etcétera, etcétera. Yo creo que es una exposición equívoca de una sociedad que parece que todo el mundo tiene que ser famoso, que tiene que mostrarse, que para estar vivo tiene que tener seguidores. En vez de tener un poco más de sensación de introspección y de que los niños tienen que jugar con otros niños y ir a la escuela y punto, y para de contar. Me parece que los medios de comunicación aprendieron en el año 96, cuando yo fui defensor del menor y con la Ley de Protección Jurídica del Menor, a respetar la imagen de los niños para preservarles, para dejarles su ingenuidad. Y quiero recordar que cuando en España no existían las redes ni nada de esto, hemos tenido muchas personas a los que hemos denominado luego juguetes rotos. Es la pregunta, ¿estas niñas con 17 y 18 años van a aplaudir a sus padres por esto o se lo van a criticar y eso ya no tendrá solución? Yo tengo serias dudas.
Pero Javier, ¿estamos criticando, estáis criticando el contenido de esos vídeos o el hecho de que esté protagonizado por los niños? Porque parece que son un poco las dos cosas.
Son las dos cosas. Una me parece que los niños, digo, se deben de preservar. Todos siempre hemos visto la obra de teatro que dice, mira, mira, este es mi niño, mira qué bien lo hace, o mira qué bien toca el acordeón. Bueno, eso es muy propio de padres, abuelos, de un orgullo, bueno, pues porque en el fondo, como decía Serrat, se parece a mí, ¿no? Esa proyección, pero ya hacerlo tan público, hacerlo tan viral, hacerlo posiblemente tan económico, me parece que es instrumentalizar a los niños. Por lo tanto, sí, como bien apuntas, mi opinión es contraria a la utilización de los niños para este tipo de hechos, que les encanta a los niños, ¿eh? Uh-huh. Y que la mayoría de los niños que vean esto dirán, mamá, papá, yo quiero hacer esto. Y además quiero que esté montado y elaborado igual de bien. Y la segunda cuestión ya es, ahí ha entrado más, bueno, otros ámbitos, Save the Children, han entrado algunas asociaciones catalanas, pero en cuanto a que hay dos o tres vídeos en que las niñas adoptan mucho ese rol puramente femenino asignado de maquillaje, de hablar como pijas, etcétera, y en otro están los adultos, por cierto, ella que ha debido tener un golpe y explica que le han dado y no sé qué, tiene los ojos muy amoratonados, y él también hace un chiste sobre ese tema que no creo que sea para chistes. Bueno, pero bueno, yo creo que
este vídeo en concreto del que hablas ahora, el último, desde luego no te puedo decir porque no lo he visto, la verdad.
Sí.
No puedo opinar al respecto. Lo otro, lo que decías tú del maquillaje y esto de los tópicos de género, perdóname, pero yo creo que todas cuando éramos pequeñas hemos jugado alguna vez a ponernos los zapatos de tacón de nuestra madre y cogerle el maquillaje o la barra de labios y pintarnos los labios. Otra cosa es la exposición pública, como tú dices, y que ahora se publica en YouTube.
Pero
creo que también con estas cosas a veces parece que estamos sacando un poco los pies del tiesto.
Sí, puedo estar totalmente de acuerdo contigo. Claro que sí. Y las niñas y los niños lo que les gusta es imitar absolutamente a sus padres, ¿no? Ahora bien, si uno ve esas imágenes, al final tampoco tiene una lectura, tampoco tiene una pedagogía, tampoco tiene... Porque la niña cuando recibe la llamada de esa amiga supuesta, que resulta ser su hermana, pues tira todo, coge la caja de los juguetes y los... Pues porque no admite la frustración de que no viene.
Sí, bueno, que el mensaje que lanza no es muy positivo, desde luego, y en muchos casos bastante frívolo, estás diciendo, ¿no?
Bien, sí, claro, eso es lo que estoy diciendo, pero yo me voy a lo más genérico, ¿no? Y es, seamos, pero fíjate, se ha dado con este tema, pero podríamos dar con otros. Pero es la sociedad en general. Hoy hay muchísima gente, pero no poca, que manda imágenes de la ecografía.
No. La verdad es que el tema de que aparezcan los niños en redes, bueno, y ya como youtubers, la verdad es que es un tema como para debatirlo en serio y para que los padres reflexionen. Yo en eso estoy de acuerdo. Bueno, lo dicho, que esto da para un debate muy, muy largo, para estar aquí con unas cuantas personas, ¿verdad?, un día y debatirlo más ampliamente. Y no va a ser posible ahora, pero te agradezco mucho estos minutos, ¿no?, para comentarlo, porque sí me parece interesante ponerlo encima de la mesa. Javier Urra, gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Buenas tardes. Pues sí, como decía Paloma, estamos hablando de la compra, de cómo haces la compra. ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues, por ejemplo, Orly echa de menos los ultramarinos de barrio, dice que era lo mejor, aunque ahora casi ya no hay, así que toca ir al súper. Dicen por aquí también, yo con un trabajo de 8 horas diarias y familia numerosa, hago la compra una vez al mes por internet, aunque siempre faltan cosas que las compramos en el súper.
Claro.
Y vamos a ver cómo se organiza Monse en el 607-150602.
Hola, soy Monse de Cantabria. ¿Que cómo me organizo para ir a hacer la compra? Y digo me organizo, porque voy a la compra yo. Pues muy difícil, porque entre que las naranjas las coges al puesto de no sé dónde, que son muy jugosas y baratas, que la carne se la coges al carnicero de confianza, pero el pescado te gusta ir a cogerlo a otro sitio porque es más de confianza que en el sitio anterior. Pues al final, andando no voy a hacer la compra. Siempre tengo que llevar el coche.
Uno, es complicado, viajes.
Claro. Tú quieres la calidad, vas de un lado... Pero tienes que tener tiempo, lo que decíamos antes. Sí. Si no tienes tiempo es que tampoco puedes hacer eso.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo se organiza en este caso este otro oyente, Javier.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo vivo solo. Entonces, mi día de la semana de marujeo es el viernes. Es el día que dedico a las labores del hogar y una de ellas, pues, es a hacer la compra semanal. Suelo ir principalmente a algún centro comercial, tiro todo ya para toda la semana. Tiro bastante en las marcas blancas, que está bien la duración, calidad, precio. Y tengo una manía, sí, tengo una manía. Cuando llego a casa, todo lo tengo que colocar en los armarios, todo alineado. Los tetabuis de leche muy colocaditos, todo que se vean los carteles de lo que es. Yo abro la puerta del armario y enseguida vida vea lo que tengo.
Mucho orden, ¿eh?
Esta es la otra cuestión que no ha salido todavía, ¿no? Es decir, que es colocar la compra.
Colocar la compra.
Cuando ya has llegado, ¿cómo hacen las cosas?
Déjanos tus mensajes en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.